te mueras por mí. Si no hago un milagro, ¿hasta cuándo podrás necesitarlo? Yo nací sin perdón, yo crecí con engaño. ¿Hasta cuándo podrás seguir mis pasos? Soy el pastor, ni tampoco el rebaño. ¿Hasta cuándo sabrás quererme tanto? Alma de cimarrón, espíritu de barro, ¿hasta cuándo podrás seguir mis pasos?
Está sonando la chancha, cimarrón es el tema, ¿no? De la chancha a la carta.
Yes.
Juan Berrojillo es el que está diciendo yes, sí, y está Mateo Moreno también. Buenas tardes.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Todo tranquilo?
Bien, muy bien.
¿Esto sale al aire? Sí,
sí, esto sale
al aire. No, sale
al... Hay monitor, hay
todo. Aire, al aire físico.
Primer toque de Juan Berrojillo.
¿Primer toque?
Primer toque, primer concierto.
Ah, bueno, yo supe ser canto popu en mis 17, 18 años.
Uh-huh.
Agarraba la guitarra y cantaba... Sí, tipo milongas y las cosas.
¿Ibas más al candombaile que a...?
Había algún que otro candombaile, sí. Era era la moda en aquella época. Y, pero la verdad no me acuerdo, el primero no me acuerdo. El primer toque de rock, sí me acuerdo, porque fue una emoción increíble, que fue Centro de Protección de Choferes, Centro de Vendedores y Viajantes, que hace Fernández Crespo. Creo que no existe, existe local, pero no existe como eso. Como esa institución, existe otra cosa ahí. Había una especie de un auditorio grande con escenario, así como, viste que muchos clubes y gremios y asociaciones tienen, viste, como una sala de... Y basta, estuvo re bueno esto.
Pero
ahí, debutó Albacast, y debutó una banda que tuvo su cuarto lugar en los 80, que era Franco-Francés. Tocó el negro Funfu, en otra banda que no me acuerdo el nombre. Una banda metalera. Y había como 7-8 bandas.
Albacaje se fue a Canadá después, ¿no?
Sí, creo que sí.
En su momento. ¿Y Mateo?
Y estaba acordándome que de las primeras veces, de las primeras sesiones así de tocar era en tu casa.
En el estudio, ya.
En el estudio que tenía él arriba de una santería.
Sí.
En la esquina de Tres Cruces.
Sí, de verdad.
Ahí ensayábamos. Cuando te gustara hace...
Más de 10 años.
Más de 10 años, 95, por ahí ensayamos.
Sí.
Eso de los primeros ensayos.
Los primeros ensayos.
Sonaban bien los hijos de puta, había que sonar.
Sí. O sea, le veías madera.
¿Y es la época que te gusta a vos?
Claro.
Sonaba muy bien.
Hablando de lo que hablábamos.
Exactamente.
No, era, claro, y era distinto a lo que hacían ahora, a lo que hacía cuando te gustaba.
Y sí.
Era más...
Vos imagínate, era
un trío con percusión, ¿no?
Con percusión, y Japo tocaba todo el tiempo, ¿te acordás de percusión? Apoyaba todo la letra, ta, con la Spyder, una cosa de loco. Era como Slipknot, pero versión de
adolescente de uruguayo. Hay un video de No Te Va a Gustar que circula de la primera época, que están como con unos arneses, o medio wow. Medio industrial, ¿no?
Sí, sí.
Eso de que
es eso
expreso,
fue,
de noche.
Es, mira, el MTV de ese momento lanzó una promoción de que todas las bandas de Latinoamérica mandaran videos de 40 segundos. Y se hizo una adaptación y Santiago Gil, que era el primo del chamaco en ese momento, hizo ese video. Es una locura. Sí, sí. Hizo toda una escenografía al revés, con sillas, con todo, y nos colgaron al revés en arneses. Y lo daban vuelta a la cámara y era como que estabas parado, pero en realidad estabas todo colgado, ¿no?
Ay, qué bueno.
Muy
Juan,
bueno.
¿Tenés así como una reflexión o sobre el Día de la Disquería? el disco, la disquería.
Y desde ayer que me invitaron a venir acá, me pasé todo el día pensando.
¿Y?
No, ahora que entré acá, como que me vienen algunos recuerdos de las horas que uno pasaba en las disquerías. Era como ir a la búsqueda del tesoro, era increíble. Era lindo. Y las cabinas que para hacer la música. Las cabinas aquellas con unos tocadiscos horribles. Te llevaba el mazo de discos y te sentabas a escuchar ahí. A veces no lo podías comprar, entonces lo escuchabas ahí. Era la picardía era ahí, sentarte y escuchar el disco. Y después te iba.
Absorber y, data.
Claro, sí. Momento. Llevarte lo escuchado. Uh-huh. Y después toda lo que era... sobre todo, ahora yo creo que culturalmente las cosas son muy distintas porque nos acostumbramos a un tráfico de información que es ingobernable, ¿no? Pero en aquel momento salía un disco y era un acontecimiento.
Claro, no estaba internet tampoco.
Claro, salía un disco nuevo y era un acontecimiento, era la banda tal que sacó un disco nuevo, había que ir a verlo y comprarlo. O conseguirlo, grabarlo, lo que fuera, pero verlo, nomás el hecho de tenerlo en la mano, para mí me da una cosa, sí, una magia.
Vos decís que las personas que hoy en día escuchan música, empiezan a escuchar música, ¿no? Y que mucha de la música que empiezan a escuchar también la bajan de internet, ese puede ser uno de los vehículos.
O sea, la bajan de internet, porque los canales de... ¿no? Bueno, ahí está un tema, pero...
Son distintos, decís.
No, pero la forma de darle a la gente opciones para consumo, sobre todo de música, está bastante como... No la van a dejar libre a que cada uno escuche lo que quiera. Me da la impresión de que, aunque no exista el disco, la gente no consume cualquier cosa, consume lo que le dan. ¿No? ¿Me explico?
Sí. Puede ser que por más que se piratee cierta música, esa música pirateada igual está
igual
de alguna forma digitada.
Igual a una tendencia que está digitada. Uh-huh. Este fenómeno de guachiturro, que tienen una canción...
Y que no es de ellos, ¿viste?
Que una canción que es linda, pegadiza, es bailable, y son un fenómeno replatense, no sé ni de dónde son argentinos, uruguayos, no sé dónde son. Entonces eso genera toda una especie de ansiedad por conocer y por escuchar, que no es lo mismo que en aquella época donde las cosas se hacían de otra manera, pero de alguna manera digita el consumo igual.
Pero ahora, por ejemplo, para el artista masivo, ¿no? Ese que se apoya en estar digitado para poder difundir su música, en definitiva, también esa masividad en internet cuando le descargan su música es plata, dinero que deja de percibir.
Pero a mí me parece que ya ningún músico profesional pretende ganar dinero con los discos.
Okay, entonces ahí
eso está clarísimo.
Le sirve en definitiva para hacerse conocer y cuando...
La plata se hace con los shows.
Ahí claro. Está.
Y por con los DVDs.
Radiohead sube sin problema.
Y con los conciertos. Con los conciertos televisados. Ahí se hace la plata y con los derechos de autor, ¿no?
Pero sin embargo, las bandas siguen dándole como cabida a una presentación del disco más florida. La misma la chancha, ¿no? La chancha de la carta vino como con un menú, o sea. Se le da un extra para incentivar al comprador de música, ¿no?
Sí, al comprador o al consumidor en general. O sea, para que vos te llame la atención algo y tengas ganas de escucharlo, ¿no? O sea, también en la época nuestra, la tapa de un disco era como la puerta de entrada a un mundo mágico, ¿no?
Era un tema más.
Claro. Yo qué sé, ¿cuántos discos escuchamos de Jethro Tull sin saber la foto de los tipos, ¿no? Jethro Tull no, pero de otras bandas que tenían las tapas de Génesis, por ejemplo, que yo escuchaba mucho Génesis en la época de Peter Gabriel. Ni sabía la cara de los tipos, no la conocías, no la podías ver en ningún lado. Sin embargo, la magia que tenía la tapa... No, a mí me parece que el disco subsiste primero un poco por inercia, ¿no? Porque no es fácil, digamos, para el músico decir, no grabo más discos. Es como un poco frustrante. Después existe como carta de presentación, así como el muchacho acá me dio este disco, me regaló el disco de Naka,
la rocola humana que es Naka.
Es una carta de presentación, donde vos, para mostrar lo que haces, darte a conocer, ¿no? Y promocionarte, das un disco, no le vas a decir, bajate de internet, tal cosa, ¿entendés? Le das un disco. Y después, en un porcentaje menor, sigue existiendo como disco, o sea, se sigue utilizando, ¿no? Yo leí hace poco que se vendieron en Uruguay, no sé cuántos se vendían hace 15 años, pero como 300.000 discos.
500.000, sí, creo, 2010. Mira, porque tengo acá justo los datitos. Mira, bueno, con el bolsillo atrás.
Ah, yo qué sé.
500.000 discos vendidos en el 2010. 452.000 discos vendidos en el 2010.
Hay gente que sigue prefiriendo esta forma de escuchar música. Yo lo que veo que las nuevas generaciones no lo usan, ¿no? O sea, adolescentes y niños, el disco casi no lo usan.
¿Se pierde algo si uno deja de escuchar los discos y en cambio...
Yo creo que sí. Sí. No solo el rito de comprar el disco, de lo que él decía, de buscarlo, sino hay una cosa que nadie habla, porque quizás no se sabe mucho, que es la compresión. Yo laburo en estudios, o sea, la cuestión de física del sonido. El MP3 es una compresión, que es lo que escuchamos en YouTube, en todos lados, que es agotadora y no está toda la gama de sonido que pueden estar. En los CDs, ya son un formato que se llama WAV o PCM, que es un poco mejor calidad. Y lo de mejor calidad es el vinilo. Pero bueno, el formato merece un aparato, tiene un aparato que es caro para todo el mundo.
El vinilo, yo he escuchado vinilos de bien fabricados, digamos, sí, que prácticamente no tienen ruido.
Bueno, pero te digo que eso es el mejor formato para escuchar música, el sí, vinilo, no sé, para, o sea, a nivel de calidad. Y eso es algo que la gente se acostumbró, escuchan música comprimida de muy baja calidad, con el afán de meter cada vez más cantidad en menos lugar.
Yo más allá del sonido...
No, yo creo que también lo que dice él tiene un corolario, y es que la gente se acostumbró a la baja fidelidad.
Zarpado.
O sea, el hecho de escuchar en Walkman, escuchar en un teléfono, no sea mal. Sí. Estamos en
por
el
la
año
calle.
2011.
Claro. O sea, y mismo los MP3, la mayoría son de mala calidad.
Son una porquería, escuchar con auriculares. O sea, hay aparatos para escuchar música de verdad. La experiencia de escuchar música con buena fidelidad es alucinante.
Sí, increíble. La paradoja, disculpame que te interrumpa, más grande, es que en la cantidad de pendrives o cosas para escuchar música, no te deja subir el formato del CD, solo podés subir el MP3.
Yo iba también más
con el formato más comprimido y de menos calidad.
Iba inclusive un poco más allá del tema del sonido, sino el tema de escuchar la obra, porque a veces los artistas consiguen un disco, y un disco tiene una forma de ordenar los temas, una concatenación, ya cuando la obra es lo que se dice una obra conceptual, ya evidentemente te da una manera de escuchar el disco.
Totalmente.
A veces vos bajás y ponés en un iPod, te haces una ensaladita, no sé qué, y a mí me da la sensación que los guachos más jóvenes, la sensación, ¿no? Y en algunos casos lo corroboro también, no tienen ni idea de lo que son los discos como obra, no el disco como soporte.
Aparte, el disco tiene una información extra que complementa la música. Es lo que te decía hoy. El hecho de el grupo cuando elige la tapa es la forma que él elige para darse a conocer. Las letras, las fotos, la información, los comentarios, todo lo que está alrededor de la música, para mí contribuye a apreciarla mejor. A mí, yo tengo una experiencia que es esta. Generalmente, si a mí viene un flaco y me dice, mira, escuchate esto, le digo, sí, está, desde escucho tanta música que no le doy pelota. Pero si yo ese mismo tipo, yo lo veo en vivo, veo cómo se mueve, veo cómo se presenta, veo todo lo que está alrededor de la música, lo aprecio de otra manera. Entonces, para mí el disco, una de las cosas a decir a favor del disco es que tiene eso, que te da un plus de interés y de información que te permite disfrutarlo mejor, ¿no? Es como si te dan un tomate y después te dan, toma el tomate y después te doy un poquito de sal, capaz que te gusta más.
La Chancha fue uno de los primeros grupos que subir música, ¿no? Internet, acá en Uruguay.
Sí, fue el primer disco que se subió completo. Fue un poco viendo los tiempos que se venían, ¿no? Hace 10 años.
Hace 10 años. ¿Y en su momento que subieron una página, a su página?
No, lo tenía una página que se llamaba deluruguay.net.
Ahí está. ¿Y por qué tomaron la decisión ahí en ese momento?
Porque en ese momento no teníamos este sello. Y nada. Y nos pareció que lo que podíamos ganar monetariamente con un disco no era muy significante. Entonces, nos pareció que la mejor manera de aprovechar el boom de la internet para difundirnos era ese. Y de hecho fue impresionante. Fue como 15.000 temas bajando. Fue muy fuerte. En unos meses, ¿no?
Sí, sí, sí. Vos, Mateo, el último disco que te compraste, en una disquería.
El último disco que me compré en una disquería...
No me pregunten eso.
Fue...
Arrancá por acá, pues, también. Empezar a desembolsar y compras uno ahora.
No fue acá, fue en España el último disco que me compré.
¿Vinilo o CD?
Es un vinilo de Santana. Lo compré. El primer que yo lo tenía, en realidad esto es así, el vinilo ese yo lo compré dos veces. Es el primer vinilo que compré con mi viejo. Es un disco que se llama Carnaval Serai, que es un disco instrumental casi de Santana. Yo lo escuchaba mucho, mi familia era bastante melómana, así en amplio espectro. Escuchaba rock también, lo que es para rock para nosotros, o de ellos de esa época. Y también escuchaba cosas muy folclores, John Baez, no sé, otras cosas. Y ese disco yo lo curtía con mi viejo. Y lo volví a ver ayer en España, en Fnac, puede ser,
sí,
en esa disquería. Y lo compré nuevo. Ese fue el último vinilo que compré. Y lo primero que compré en Montevideo no fue un CD, fueron cassettes.
Claro.
Me acuerdo los tres primeros, que fue un disco de Peter Gabriel, apenas salidito de Génesis, justo que estaba hablando, que se llamaba The Fisherman, Pescador. Después el primero de los Cadillacs y el primero de los Rolling, que en ese momento se habían pasado de los Rolling Stones, no me acuerdo de cómo se llamaba. Me acuerdo que lo cambiamos con amigos. Esos cassettes.
Como quien cambia figurita.
Sí, pero estuve muchos años para comprarme mi primera bandeja de CDs. Entonces curtí mucho tiempo cassettes. Ya estaba el CD en auge y yo seguía con el Walkman y los cassettes.
El Walkman. Si pegabas el primer laburo ahí, capaz que podías empezar a comprarte algún CD, ¿no? Porque mientras tanto era...
Era carísimo era al principio. Al principio sí. Era carísimo. Y era... Yo iba, me acuerdo, a casa de amigos que tenían todos los CDs así. Era panacea, era increíble.
Acá alguien te manda al frente, Juan. Dice, ¿te acuerdas cuando la vigilancia del Palacio de la Música te agarró con unos cuantos cassettes?
¿La qué?
La vigilancia del Palacio de la Música.
Una vez,
¿Sí?
¿Te ibas robando? ¿Te ibas a afanar una cassette? Está bueno los cassettes para afanar porque son chiquitos.
Me lo había reafanado y en la puerta.
Que ya me estaba por ir.
No, estaba con una patita afuera cuando...
¿Quién es ese pibe? Mirá que eso no lo supo mucha gente.
Igual, yo quiero decir una anécdota que creo que hay una esperanza. Igual tengo un amigo.
Perdón, ¿qué era lo que te llevabas antes de leer la anécdota?
Sabina.
¿Sabina? ¿Usted jugabas el pellejo por Sabina?
Física y química.
No me acuerdo cuál era. Sabina.
La época que era borracho.
Claro, esto hace 20 años.
Claro.
Y el mentiras piadosas.
Sí, claro. Hotel Dulce Hotel, ¿no es?
Claro. Y bueno, les quería contar algo que es una esperanza. Tengo un amigo de una nena más o menos de. Debe tener 11, 12 años. Y es fanática de unos hermanos que se llaman Jonas, una cosa así, yankee.
Los Jonas Brothers.
Jonas Brothers. Entonces, quería el disco de los Jonas Brothers porque parece que venían acá a Montevideo a tocar, no sé, no me enteré bien. Y le dijo, no, papá, quiero el disco. Quiero tener el disco para tener las fotos y toda la información. Y yo la miré como dijo, mira, hay una esperanza, nos abrazamos, ¿viste? Porque Martín Barulo es la hija de él. Entonces, claro, o sea... Cuando el tema, y ahí vuelvo a lo que decía él, el tema es qué le ponen a la gente para escuchar también, ahí es otro tema, ¿no? O sea, ella quería curtir Jonas Brothers, pero quizás hubiera sido mejor dirigido un tema, un disco de los Beatles, un disco de...
Claro, yo lo que quería decir hoy, o sea, la tesis, digamos, que estaba tratando de lograr era que el hecho de que haya libertad para consumir cualquier cosa no quiere decir que se consuma mejor, cosas mejores, porque digamos, todo el aparato que digita el consumo sigue existiendo. O sea, el montaje, digamos, publicitario que tiene una banda como esta, que yo nunca la escuché en mi vida, pero esta que la conozco de haberla oído, estas bandas
son los que son como cinco que son todos iguales.
Bueno, sí, pero cada tanto sale una nueva. Claro. Estaban los Backstreet Boys, los Jackson Brothers hace 30 años, ¿no? Y ahora están estos.
Claro. Lo que pasa es que los sellos hoy día se acotan a esos fenómenos que saben que le van a dar.
Claro,
¿no?
pero lo que te quiero decir es que hoy el consumo igual está orientado no por el disco en sí. El disco ya no es un elemento orientador de consumo, sino por otro tipo de campaña publicitaria, ¿no? O sea, el hecho de salir en la tele, el video, la película, qué sé yo, todo el montaje, los programas de chisme, ¿no? Hay todo un montaje que hace que la gente prefiera consumir determinadas cosas porque el tipo es lindo, o hermoso, sale en la tele.
Aún así, de todas maneras, la internet permite fenómenos que son muy interesantes.
O sea, para mí, por ejemplo, si no lo existiría un tipo como Chayanne o Ricky Martin.
Pero vos podés acceder de todas maneras a música que antes era imposible acceder.
O peor, para que vos Ricky Martin todavía es respetable, pero el otro Iglesias, loco.
Vos decís que Iglesias no podría darse un nombre desde el underground hacia el estrellato.
Claro, él no podría por sus propios méritos ser lo que es. Si no existiera un aparato publicitario que lo sostiene.
Y si no tuviera...
También, bueno, eso es parte de la...
Bueno, impecable.
¿Hacemos una tanda?
Sí, hacemos...
También. Para que me despido con un mensaje rápidamente para ubicar, soy uruguayo, 43 años viviendo en Brasil desde los 7. El tema de los MP3 tiene lo veo mucho más amplio, tiene muchas cosas buenas y muchas malas. Me explico, en otros tiempos tenías que juntar una guita para comprar un LP, hoy en algunas horas me bajo la discografía completa de Motorhead, por ejemplo. Para cargar un celular, está muy bien, antes tendría que cargar una mochila en las espaldas con una enormidad de casete y un Walkman enorme en el cinturón. El tema va lejos, es para sentarse en una mesa de bar y tomar muchas norteñas o patricias. Saludos a alguien que vive en Brasil, hay que decirle que la norteña ahora es muy difícil de ubicar en cualquier lado.
¿No? O sea, es que me llamó la atención.
Acá hay norteñas, acá cerca.
Sí. Dale,
dale. No, el chivito es, que ahora con lo que dijo el muchacho de mensaje me acordé, que es otra también, otra cosa que está cambiando, y es la manera de apreciar, la profundidad con la que uno aprecia la música. Porque hay tanta, y es tan fácil de conseguir, que uno la escucha de repente una vez y ya está. A menos que sea... algo que uno ya algo conoce. De lo que uno ya es fanático, claro. Y conoce y te gusta, pero digo, con respecto a la música que uno conoce, no te tomás el trabajo porque no te cuesta nada, ¿entendés? Entonces lo escuchás así como lavando los platos y sí. Otra cosa y ahí por ahí te estás perdiendo algo.
La velocidad de descarte es mucho más,
claro, la velocidad de descarte es mucho más grande, entonces sí. Ahí te estás perdiendo siempre algo, claro.
Y la velocidad el tiempo, perdón, de atención en los temas,
claro,
los Beatles habían puesto los 3 minutos, ahora los temas tienen que ser 2 minutos. La gente con YouTube tiene 2 minutos de atención, si no se lo captaste,
claro,
perdiste.
Sí, algo así, algo así, como una competencia por la atención,
digamos. Exactamente.